entre otros asuntos, música en directo.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Vamos a hablar de varios asuntos. El FEDECAM va a ser protagonista, la triple paridad. A partir de las 12 vamos a tener representación de socialistas, populares, nacionalistas, ciudadanos, Izquierda Unida. Vaya, vamos a tenerlos a todos aquí a ver qué piensan de esto de la triple paridad.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Hablaremos hoy con la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz, Mayer, con Saida González. Entonces, temas de actualidad, tendremos nuestra tertulia con Antonio Alarcón. Nos iremos al sur de la isla para conocer qué ha pasado con los planes de modernización.
Bueno, nos vamos dándole las gracias a la ONCE por habernos invitado a hacer un año más nuestra programación desde aquí. Un lujo como siempre. Enhorabuena a la ONCE por el trabajo que hacen el día a día. Y ustedes, anímense a comprar todos sus productos porque merece la pena. Hasta mañana. Pásenlo bien.
Ministros de Exteriores de España y Cuba se han invitado a visitar sus respectivos países después de reunirse en Bruselas, donde se ha firmado el primer acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Cuba. El ministro español, Lastis, se ha mostrado convencido de que España va a seguir liderando las relaciones entre Bruselas y La Habana tras este acuerdo, al que ha calificado de muy importante.
Tiene importancia por las dos cosas, por lo que supone de bilateralizar la relación, y tiene importancia también por su contenido, porque es un acuerdo rico en lo político, en lo económico, en lo social. O sea que yo creo que debemos estar muy contentos de que hoy se vaya a proceder a la firma.
El gobierno mantiene la mano tendida a la Generalidad de Cataluña para dialogar sobre las demandas de la sociedad catalana. La vicepresidenta Soraya ha defendido en COPE la necesidad de que sea el propio gobierno quien defienda en Cataluña las actuaciones que se llevan a cabo en la comunidad autónoma, para que no se escuche únicamente el discurso independentista.
Es bueno que el gobierno esté también físicamente allí. Contar, que es lo más importante, en primera persona, lo que estamos haciendo, porque como no lo contemos nosotros, lo expliquemos nosotros, lo hagamos de una manera muy capilar, muchas veces por el afán independentista de ocuparlo todo y de contar únicamente su versión, pues mucha gente ha podido pensar que no se estaba haciendo nada.
En los mercados destaca la fuerte subida del petróleo tras la decisión de los países productores de reducir la producción. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 está muy plano, 9.170 puntos. Hoy se desmarca la bolsa de Milán, que sube más de un 1%, animada por la pronta formación de nuevo gobierno en Italia y por la posible recapitalización de la banca Monte dei Paschi de Siena. El petróleo roza los 57 dólares, es su precio más alto desde julio del año pasado. Mientras tanto, el euro se cambia por debajo de 1,06 dólares. Los mercados esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie pasado mañana una subida de un cuarto de punto en el precio del dinero.
La policía sigue investigando el entorno de Carmen Martínez, la viuda de el expresidente de la extinta CAM, asesinada el viernes cuando se encontraba en el interior de su vehículo en Alicante. Los agentes han tomado declaración a varios familiares y conocidos de la víctima, COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
Aunque no se descarta ninguna hipótesis, la investigación se centra en los negocios familiares y en el entorno de la fallecida. Descartado el móvil del robo, todo apunta a motivos económicos que habrían llevado a la contratación de un sicario que le habría disparado a muy poca distancia dos tiros en la cabeza, ambos mortales. Nadie oyó nada, por lo que el autor habría utilizado silenciador para un arma que aún no se ha encontrado. Se ha decretado secreto de sumario y en los próximos días serán los yernos los que declaren ante la policía, después de haberlo hecho ya los hijos y la hermana de la víctima. María del Carmen Martínez pertenecía a una familia ligada a la alta sociedad alicantina. El viernes era asesinada a quemarropa en su coche mientras se encontraba en el lavadero de uno de sus concesionarios.
Desarticulada una red internacional de prostitución en Bilbao, la policía ha conseguido liberar a tres mujeres que eran víctimas de la organización COPE Bilbao y Eloisa Santiago.
Las víctimas eran captadas en Nigeria mediante ceremonias de yuyu o vudú, con la falsa promesa de que iban a trabajar en limpieza y hostelería. Realizaban un viaje clandestino de más de dos meses por el que contraían una deuda de 30.000 euros con la banda, siendo amenazadas de muerte tanto ellas como sus familias en Nigeria en caso de impagos. Están detenidos los dos cabecillas de la red y tres mujeres nigerianas han sido liberadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y conectamos ya si les...
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El pacto de gobierno regional zozobra. ¿De qué manera, después de diferentes impactos, parece que finalmente ha colisionado con el iceberg del FEDECAN, ese Fondo de Desarrollo de Canarias que no entiende nadie, salvo el presidente del gobierno, del Ejecutivo Autonómico, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo? ¿Por qué será tan complicado? Uno se pregunta, ¿es repartir 160 millones de euros? Pues miren, en principio no, pero el Ejecutivo ha elegido el camino de la triple paridad, una opción muy controvertida incluso para lo que fue concebido. Lo cierto es que parece que parche a parche la alianza se mantiene, pero con más pena que gloria. La mañana de COPE Gran Canaria estaremos como cada día hasta la una de la tarde. El saludo cordial de Julia Abreu, les habla Javier Benítez. Hoy hablaremos precisamente de la posibilidad de la ruptura del pacto de gobierno regional. Analizaremos la situación con diferentes empresarios. Charlaremos con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, y también con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, con Juan Carlos Arrizibita. Nos visitará Idoia Mendizábal, que es la candidata al Colegio de Abogados de Las Palmas. Hablaremos también de una colección muy interesante de firmas que se va a exponer en la Casa Museo León y Castillo de Telde. Charlaremos con su director, Antonio González. Nos preguntaremos sobre las 12 menos 10 aproximadamente, qué es lo que pretende hacer el Ayuntamiento de Ingenio en la Avenida de Canarias. La van a cortar para obras y parece ser que incluso va a copar la campaña de Navidad. Los vecinos están que trinan y, por supuesto, también la Asociación de Empresarios. Charlaremos con el concejal de Urbanismo del Consistorio, Damaso Vega. Llegaremos a las 12 del mediodía en Canarias. Ya saben que todos los lunes de 12 a 2 y media abrimos los micrófonos para contactar con nuestros oyentes a través del espacio El Pueblo se Expresa. A las 12 y media, aproximadamente un poquitín más tarde, una menos 25, tendremos música en directo porque nos visitan los chicos de The Good Company, que van a realizar un concierto, un bolo, el próximo viernes 16 de diciembre. Y finalizaremos el programa, como cada lunes, con el espacio Sentirse Bien de nuestro compañero Alejandro Croisier, psicólogo de cámara. Pero a las 11 y 6 minutos queremos actualizar la información, queremos conocer qué publican en su primera página, en su home, la edición digital del Canarias 7 y también de la provincia. Santiago Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues comenzamos con Canarias 7, que nos cuenta que Clavijo se resiste a cambiar el FEDECAN y el PP le insta a aclarar qué hará con el Partido Socialista Canario. También nos cuenta la zona de Tamaracite suya atrae a nuevos vecinos en la página de sucesos. Detenidos por dar una paliza a un turista alemán en San Bartolomé de Tirajana. En concreto, se ha detenido a dos ciudadanos holandeses de 27 y 29 años. Y declaraciones también de José Miguel Ruano, el portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento. Hay condiciones para el acuerdo. La provincia, por su parte, hace referencia a las palabras de Hidalgo, esta mañana, de Augusto Hidalgo, en el foro de Editorial Prensa Ibérica. Afirma que Clavijo ha perdido su mayoría legislativa. Nos cuenta también el 21 de diciembre, día límite para la crisis de gobierno, y el PP llevará al Parlamento las irregularidades en los comedores. Los populares solicitan la comparecencia de la consejera por el informe de la audiencia.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de información de COPE Gran Canaria. Aida Beitia, buenos días, adelante.
Buenos días, ya ha terminado la reunión entre el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el líder de los populares, Asier Antona. Según Canarias 7, Antona reitera que su partido solo se plantea ayudar y a dar estabilidad política a Canarias si el PSOE deja el gobierno o si Clavijo, por el contrario, destituye a los consejeros socialistas y no descarta que siga el pacto regional. Y precisamente esta mañana el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha reiterado la estabilidad del pacto del gobierno en la capital Gran Canaria entre el PSOE, Podemos y Nueva Canarias frente a lo que ha calificado inestabilidad en el Ejecutivo Regional. Considera que el Partido Socialista debería hacer caso omiso al ruido y asumir que se debe realizar un congreso para elegir una nueva dirección. Asegura además que desconoce si se está organizando una posible moción de censura entre el Partido Socialista y el Partido Popular en contra del presidente regional, aunque eso sí critica la postura de Fernando Clavijo porque lo acusa de no querer dejar la silla, aunque no cuente con los números.
Bueno, a mí no me gustaría ningún modelo en el que estuviera el Partido Popular implicado, pero soy consciente de que la realidad en Canarias pues ha llegado a un nivel de complejidad ya absoluta. De hecho, tenemos un presidente del gobierno de Canarias que hace unos días dejó de gobernar porque no tiene capacidad legislativa y el presidente del gobierno no quiere dejar la silla de la presidencia del gobierno, a pesar de que, ya digo, no tenga capacidad, no tenga los números, no tenga la fuerza política para llevar ninguna iniciativa legislativa.
La verdad es que la situación del pacto de gobierno regional no lo entiende absolutamente nadie. Por una parte, se habla de moción de censura entre Nueva Canarias, Partido Socialista y Partido Popular a Coalición Canaria, que digo yo que Nueva Canaria estará mucho más que dispuesta. Pero por la otra también se habla de un posible acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Lo cierto es que por primera vez en la historia, creo yo, del gobierno regional, quien parece que está sentado en esa sillita y todos los demás giran alrededor de él, es el Partido Popular, porque es, digamos, la pieza de toque, ¿no? Es lo, como se dice, la bisagra en el supuesto caso de que se rompa este acuerdo, esta alianza regional, que muchos dicen que tiene sus días contados, pero que es cierto que lleva un año y medio aproximadamente y hay más desavenencias que acuerdos. ¿Más cositas, Aida?
Un último apunte, y es que los 8 aeropuertos de Canarias han registrado 36,87 millones de pasajeros entre los meses de enero y noviembre, lo que ha supuesto un 12,8% más que la cifra contabilizada durante el mismo periodo de 2015, según ha informado esta mañana AENA.
Gracias, volveremos a actualizar la información en 20 minutos y, por cierto, con la mirada muy puesta en ese sorteo de la Champions de la siguiente fase que se está celebrando en estos instantes y del cual daremos cumplida cuenta con nuestro compañero Juan Francisco Cruz, jefe de deportes de COPE Canarias. Precisamente abrimos la página deportiva. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Sigue sin perder la Unión Deportiva Las Palmas como local. En esta jornada empató a 1 frente al Club Deportivo Leganés. Se sitúa con 21 puntos en la tabla clasificatoria, es decir, la mitad de lo que le hace falta para la permanencia está en la zona media de la tabla clasificatoria de la Unión Deportiva Las Palmas y todavía no ha finalizado la primera vuelta. Sin embargo, el técnico Quique Setién indicó que el equipo no hizo un buen partido el fin de semana.
Creo que hayamos hecho méritos muy justos para sacar un punto. Hoy no hemos jugado bien, hemos tenido muchas dificultades ya desde la primera parte para superar a este equipo defensivamente.
Ya pendiente de la Unión Deportiva del último partido del año en cuanto a la Liga, el próximo sábado a las 3:15 de la tarde frente al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. En baloncesto, victoria del Gran Canaria 86-82, 4 puntos arriba para el equipo de Luis Casimiro, que todavía sigue con opciones de poder clasificarse para la Copa del Rey al término de la primera vuelta. Y mala suerte en golf. El gran canario Rafael Cabrera acabó segundo en el torneo de Hong Kong. En el último hoyo lo adelantó con un birdie Sam Brasels.
Más información del deporte a partir de las 2:20 en estos micrófonos, aunque insisto, estamos de hecho muy pendientes en ese sorteo de la Champions. A esta hora, a las 11:12, nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes reseñables, Carmina?
El incidente más destacado de las últimas horas ha sido una colisión coche-moto que se produce a primera hora de la mañana en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en donde resultaba herida de carácter grave una mujer de 28 años que sufría policontusiones. Fue asistida por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y trasladada posteriormente en una ambulancia medicalizada al correspondiente centro hospitalario. Intervino también en la resolución de este incidente la policía local.
Muchísimas gracias, Carmina. Buenos días. Buen servicio.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Control de velocidad. ¿Dónde están los radares móviles en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Cuál es su ubicación, Naida?
Pues se encuentra en la Gran Canaria 23, en la calle Eufemiano Jurado, en la Avenida de la Democracia, también en la Avenida Escaleritas y en el Camino Viejo del Cardón.
Control de velocidad de la Policía Local Capitalina. Recuerden que cambian por la tarde. 11:13. Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora, en este segundo, en esta red social, Naida?
Pues la principal tendencia a esta hora de la mañana es Feliz Lunes. También la carta que Pablo Iglesias escribió a Errejón en el diario 20 Minutos, en el que se puede leer: quiero un Podemos en el que tú puedas trabajar a mi lado y no frente a mí. Es tendencia también el holocausto, porque precisamente Pablo Iglesias calificó este hecho como un mero problema democrático. Esto lo publicaba el 28 de febrero de 2009 en su blog El Gesto de Antígona, que posteriormente borraba en 2014. Y también es tendencia más de 880.000, porque ese es el número de trabajadores que no acuden a sus puestos de trabajo ningún día al año, según datos proporcionados por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo.
Muchísimas gracias, Aida. 11:13. Por cierto, que estamos pendientes de ese sorteo de la Champions. Acaba de salir la bolita del Real Madrid y vamos a conocer, Juan Francisco Cruz, ¿Cuál es su rival?
Y ya sabemos el anterior, el Nápoles, el del Real Madrid, es decir, Real Madrid-Nápoles, partido de octavo de final. Ya sabemos otra eliminatoria, el Manchester City contra el Mónaco, pero el primer equipo español, el Real Madrid-Nápoles, es decir, que el partido de ida en el Santiago Bernabéu, el de vuelta será en Italia, pendientes del Barça, del Sevilla y ahora del Atlético de Madrid también.
Y estaremos contigo. Nos queda el tiempo para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy nos informa María Ríos. María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En Gran Canaria, en el oeste y norte de la isla, encontramos hoy intervalos de nubes bajas que pueden dejar algunas lluvias en general débiles, pero que serán más significativas en medianías, aunque tenderá a quedar el cielo poco nuboso al final de la jornada. En zonas del interior y el sur y este, tenemos algunos intervalos nubosos que también podrían dejar alguna lluvia débil y aislada, que irá disminuyendo a poco nuboso al final de la tarde y quedará despejado hacia las costas. Las temperaturas con pocos cambios, hoy las máximas rondarán los 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento sopla del nordeste flojo de entre 10 a 20 kilómetros por hora y algo más intenso en costas noroeste y sudeste, con brisas en la costa suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:15, Juan Francisco Cruz, estamos viendo el sorteo de la Champions, parece que tenemos emparejamientos. ¿Cuál es la última hora, Juan Fran?
Ahora va a ser el del Bayern de Múnich, veremos, porque el Bayern de Múnich le puede tocar al Atlético de Madrid, no, le puede tocar al Sevilla y al Barça, y de momento Manchester City, Mónaco y Benfica, Borussia Dortmund. Hay que recordar también el partido del Real Madrid frente al Nápoles. Son la única bola española que ha salido es la del Madrid, pero ya tenemos tres eliminatorias, insistimos: Manchester City, Mónaco, Benfica, Borussia Dortmund y el Real Madrid contra el Nápoles. Ojo, partido de vuelta en Italia.
Bueno, pues están abriendo ahora mismo la bolita del rival del Bayern de Múnich. A ver quién toca.
El Arsenal. Bayern de Múnich contra el Arsenal. Tenemos ya cuatro eliminatorias. Estamos en el Ecuador. Son ocho eliminatorias. Hablamos de los octavos de final de la Champions. El único equipo español que ha salido es el Real Madrid ante el Nápoles. El resto Manchester City, Mónaco, Benfica, Borussia Dortmund y Bayern de Múnich ante el Arsenal.
Pues Juanfran, edita un coco tanto el Atlético de Madrid como el Fútbol Club Barcelona, que es el Bayern de Múnich, que era uno de los equipos más fuertes del Bombo B.
Claro, es que al quedar segundo el Bayern de Múnich, al final valía más la pena para algunos casos quedar segundo que primero por la situación. Ahora va el Oporto, que puede ser rival del Atlético de Madrid y del Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver si a quién le toca o si sale otra bola de otro equipo español, pendientes de, insistimos, de los octavos de final de la Champions. En directo os lo estamos contando en la sintonía de la cadena COPE. De momento la Juventus que va a jugar la eliminatoria, es decir, que no sale todavía la bola del Barça, la bola del Atlético de Madrid y la bola del Sevilla. Oporto, Juventus, ya pasa el Ecuador de lo que es esta ronda, el sorteo de los octavos de final. Dentro de poco tendrá que salir ya la bola del Atlético de Madrid y la del Fútbol Club Barcelona, porque faltan poquitas eliminatorias.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y nosotros seguimos desde COPE Gran Canaria.
COPE Gran Canaria.
Mercado de Vegeta, 60 puestos diferentes donde elegir, catalogado en un ranking europeo entre los 10 más bellos. Ven a celebrarlo con nuestros especiales sorteos navideños.
Mercado de Vegeta les desea felices fiestas. Parking gratuito para clientes.
Restaurante Faro de Arinaga. Disfruta de la mejor cocina canario-mediterránea con toque de autor en un ambiente acogedor y con espectaculares vistas al mar. Visítanos en Arinaga, en Paseo del Faro. Restaurante Faro de Arinaga. Reserva ya en el 928-17-20-31. Restaurante Faro de Arinaga.
Desde el año 66, Rodrigonza trajo a Canarias mantequilla la irlandesa, el oro de la Isla Verde, junto con leche la irlandesa, cuando aún en nuestras islas no había leche UHT. Que no te confundan, el oro de la Isla Verde, la irlandesa, la de toda la vida.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca, los expertos de Canarias.
Queen Symphonic Rhapsody. Más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras cinco giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Symphonic Rhapsody. Todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Las Palmas de Gran Canaria, 27, 28 y 29 de enero. Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en entradas.com y taquilla auditorio.
Patrocina COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
11 y 20 antes de analizar la situación del pacto de gobierno regional con diferentes empresarios de peso, porque creemos que son actores principales también en la gestión del Ejecutivo Regional. Vamos a conocer el cuadro del sorteo de Champions que ha finalizado hace unos segundos. Octavo de final. ¿Cuáles estos emparejamientos, Juanfran?
Dos equipos españoles con factor campo. El Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid juega en la ida ante el Bayer Leverkusen en Alemania, la vuelta en el Vicente Calderón, y el Barça ante el Paris Saint-Germain, la ida en París, la vuelta en el Nou Camp. Los otros dos equipos españoles con el factor campo en contra: primer partido en casa, Sevilla-Leicester, y el primer partido también para el Real Madrid en casa contra el Nápoles. En esta ocasión se va a dirimir en Londres frente al Sevilla-Leicester y en Italia entre el Real Madrid y el Nápoles. También eliminatorias interesantes: Manchester City y Mónaco, Benfica, Borussia y el Bayern de Múnich ante el Arsenal.
Bueno, pues parece ser que una vez más el equipo más fuerte le ha tocado en un principio al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Ante el Paris Saint-Germain, aunque tiene el factor campo
a favor, igual que el Atlético de Madrid contra el Bayer Leverkusen. Los otros dos equipos no, ni el Real Madrid ni el Sevilla.
Muchísimas gracias, Juan Francisco Cruz. 11 y 20 minutos. Saben ustedes que el pacto de gobierno regional, nosotros decimos que está en un punto de no retorno debido a las enormes desavenencias que hemos vivido en los últimos meses, incumplimiento de eso llamado pacto en cascada y que, por cierto, nunca ha funcionado en Canarias, y ahora con el grave problema de los fondos de desarrollo de Canarias, el FEDECAN, esos 160 millones de euros del ICTE que se tiene que repartir entre las diferentes islas, y parece que absolutamente nadie está de acuerdo con este reparto, que no lo ven sano, salvo Coalición Canaria, el presidente Fernando Clavijo y también Casimiro Curbelo, que lo ha defendido en varias ocasiones. Nosotros queremos analizar la situación de esta alianza regional con diferentes empresarios. Vamos a hablar con Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Don Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Javier.
Bueno, ¿cómo ve esta situación de hoy sí, mañana no, ruptura de pacto en diferido? Se hablaba hace algunos meses. ¿Cómo está viviendo desde la Confederación Canaria de Empresarios esta situación tanto de mucho ruido en el acuerdo regional?
Bueno, yo creo que la vemos con cierto asombro, ¿no? Desde las organizaciones empresariales no acabamos de entender que se prolongue esta situación tanto tiempo. La incertidumbre es algo que no nos gusta a las organizaciones empresariales, es algo que sin duda hace daño, acaba haciendo daño en la actividad económica y nos distrae de los problemas que tenemos en el día a día para operar, ¿no? Y eso es lo que nosotros siempre venimos pidiendo: estabilidad, trabajo, y dentro del mayor consenso posible.
¿Puede tener precisamente algún impacto importante en la economía canaria estas desavenencias del Ejecutivo Regional, don Agustín?
Pues parece que empiezan a tenerlo, ¿no? Vimos unas primeras discrepancias importantes con los presupuestos sanitarios, y ahí estamos hablando de déficit, algo muy importante, y de servicios básicos a los ciudadanos, y ahora parece que el FEDECAN es el siguiente punto en el que yo creo que se utiliza de alguna manera para escenificar diferencias entre socios. Nosotros hemos participado en la selección de proyectos que se ha llevado a cabo durante un año para asignar fondos a proyectos y programas del FEDECAN, y en ningún momento el Partido Socialista mostró desavenencias con su socio de gobierno, Coalición Canaria, en todas las reuniones que tuvimos. Y fueron reuniones de trabajo muy intensas.
Con esta situación de mar de fondo, y le pregunto, quizás a los empresarios les conviene ya una ruptura del pacto de gobierno regional y que vuelva a empezar con algo más de estabilidad con otros partidos, don Agustín.
A los empresarios nos interesa que haya estabilidad, y si es continuidad, mejor. Nosotros, desde luego, no deseamos ninguna ruptura ni deseamos ningún momento que abra incertidumbres, pero sí necesitamos, y yo creo que ya estamos en el punto de exigir estabilidad. Si no es posible con el actual socio de gobierno, tiene que buscarse otra estabilidad dentro del gobierno de Canarias que garantice el trabajo diario, que garantice la inversión, que garantice que se pongan en marcha los programas necesarios para trabajar, para paliar el desempleo, que es el principal problema que tenemos en esta comunidad.
¿Bajo su punto de vista está herido de muerte la alianza regional?
Pues tiene mala pinta. Yo creo que cuando en una relación de confianza se dicen cosas tan graves como las que se han dicho de un socio, es difícil recomponer esa situación. Desde luego nosotros desearíamos que eso fuese posible.
Uh-huh. Ya para acabar, con esa buena relación que parece que hay en el gobierno central, ¿no? Relación sobre todo de mucho diálogo en esta gran coalición entre el Partido Popular y Partido Socialista, ¿se podría extrapolar esta situación aquí en el gobierno de Canarias e incluso podría ser deseable para tener mejor contacto o más fluidez con el gobierno central?
Cuando hay capacidad de diálogo, cuando hay ganas de establecer consensos, yo creo que cualquier combinación de grupos políticos es factible. Fernando Clavijo lo demostró cuando inició esta nueva legislatura y él se incorporó como presidente del Gobierno de Canarias, y dos socios que no se entendían, Partido Popular y Coalición Canaria, al incorporarse Fernando Clavijo han llegado a grandes acuerdos. Hemos visto cómo han llegado los fondos del ITE, hemos visto cómo se ha cerrado de forma rápida acuerdos sobre el REF. Vemos cómo se está avanzando de forma también muy importante en la agenda canaria. Vemos cómo se va a diferenciar por primera vez de forma clara entre financiación autonómica y régimen económico y fiscal. Y eso es algo que llevamos demandando durante muchísimo tiempo. Estamos dando pasos muy importantes y creo que romper esa dinámica sería muy negativo para Canarias.
¿Puede afectar a la agenda canaria estas desavenencias del gobierno regional o no?
Claro que le afecta. Todo lo que ocurra en el gobierno de Canarias afecta a nuestra parte negociadora y la debilita. Por supuesto, necesitamos un gobierno de Canarias fuerte, con capacidad de diálogo y con ganas de obtener consensos. Que no sea un gobierno que esté siempre buscando diferencias con el adversario, sino que busque lo que ha hecho, insisto, esta legislatura al gobierno de Canarias, ese pacto coalición Canaria-PSOE que se ha entendido de maravilla con el gobierno de España en manos del Partido Popular.
Don Agustín Manrique de Lara, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, muchísimas gracias por atendernos. Le enviamos un fuerte abrazo.
Gracias, buenos días.
También entendemos que es un agente principal y que tiene una opinión fundamental para conocer y para analizar lo que está pasando en la alianza regional Los Autónomos. Vamos a hablar con el presidente de ATA Canarias, a quien tenemos ya en línea, Juan Carlos Arrizivita. Don Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Ya ha escuchado usted a don Agustín Manrique de Lara decir que sí, que ya está empezando a afectar incluso estos problemas, ¿no? Estas desavenencias entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. ¿En Los Autónomos también se ve algún problema que puede causar, tener relación causa-efecto, estos problemas regionales?
Pues claro que tiene actuación sobre el día a día cotidiano. Está claro de que en estos momentos estos partidos, incluso algún que otro partido más a nivel regional, están pensando más en estos momentos en sí mismo que en los problemas que tiene la ciudadanía. Con lo cual, todo lo que sea desviarse del trabajar por y para la ciudadanía, pues implica que nos puede afectar. Entonces, estas medidas, más que anunciarlas, creo que si llegado un momento dado el pacto se tuviese que romper o se debería de romper, que eso ya las mayorías son las que tienen que indicar, y el Parlamento con sus procesos que tienen que hacerse, se puede hacer o no se puede hacer, más que anunciarlo, lo que hay que hacer es las cosas, hacerlas. Pero lo que no podemos estar es con el dime y direte y estar, después de haber tenido casi un año un gobierno interino a nivel estatal, que ahora pues tengamos una desestabilización, y justo ahora que hay que aprobar presupuestos, que hay que hacer repartos y que hay muchos temas importantes que afectan no solo al tejido empresarial, sino también a los trabajadores y a la propia población canaria en estos momentos.
¿Es cuestión de días, de semanas, de meses, o por el contrario volverán a lograr la estabilidad de esta alianza regional, don Juan Carlos?
No lo sé, pues yo pensaba que sinceramente que esto iba a ser un problema de tira y aflojas a nivel de reparto presupuestario por parte de las consejerías del Partido Socialista para reivindicar más, pero ya se ha elevado un poco el tono. Yo creo que se están faltando al respeto unos a otros con las propias declaraciones que está habiendo, y va a ser muy complicado el reconducir la situación. No sé lo que va a pasar, sinceramente, no soy adivino. Se habla de que incluso quieren posponer para una mesa de seguimiento para después de Navidades. pero ya se también se está viendo ya fecha también para una moción de censura, con lo cual la cosa está bastante avanzada. El problema es que hay que tener una mayoría y por lo menos si se va a hacer, que se haga, pero con una mayoría para poder ejecutar y poder trabajar en pos de la población, no para personalismos y para cargos, porque si solo va a ser para ponerme tú, quítate tú, para ponerme yo, pues apañados estamos, porque en estos momentos no es lo que demanda la ciudadanía. La ciudadanía lo que demanda es que se arreglen los problemas que tenemos en sanidad, que tengamos una mejor educación y en la parte económica, pues que lleguen los estímulos que tienen que llegar y sobre todo pues que se legisle en tiempo y forma, que es lo que se está demandando en estos momentos a la administración.
¿Cuál es el sentido
que está teniendo?
Don Juan Carlos, ¿cuál es la opinión de los trabajadores autónomos, de su asociación de ATA en relación al reparto del FEDECAN?
Bueno, son temas peliagudos porque dependiendo del municipio y la isla en la que estés, tienes un punto de vista completamente diferente. Lo que está claro es que hay unos fondos que hay que repartir. Los criterios tendrán que decidirlos el arco parlamentario. Si nos ponemos a decir la doble paridad, triple paridad, posiblemente los empresarios de las islas de Tenerife y de Gran Canaria pues no estén de acuerdo con ese reparto. En cambio, si hablamos de un reparto directo en función de la población, pues el resto de las islas menos pobladas pues no estarán a favor. Con lo cual, es un problema muy importante que tenemos y más en el modelo político que tenemos en Canarias. Con lo cual, para eso hemos votado a los políticos, para que entre ellos lleguen a un consenso, un acuerdo y en el arco parlamentario pues apruébenlo lo mejor para la población.
Y hablando de otro asunto que le afecta directamente, ¿cómo cerraremos el año? ¿Qué datos tenemos en cuanto a la generación de autoempleo en este 2016, don Juan Carlos?
Pues estamos en pleno crecimiento. De hecho, ya estamos ya casi llegando a 218.000 autónomos. Diciembre terminaremos también con crecimiento y hemos batido récords. O sea, hay que pensar que antes de la crisis estábamos en 115.700 autónomos aproximadamente y la sinergia que nos va a llevar no solo por el movimiento que está generando el turismo, el crecimiento que genera en la economía, sino también porque el cambio del modelo productivo a nivel laboral hace que las empresas cada vez quieran tener menos gastos fijos y muchos profesionales liberales que antes prestaban servicios desde dentro de las empresas ahora tienen que externalizar el servicio. Pues esto va a significar que veremos cada año el número de autónomos en Canarias irá creciendo y llegará un momento que de aquí al 2025 posiblemente uno de cada tres trabajadores del mercado laboral sea autónomo. Con lo cual estamos hablando que serán entre 5 y 8 puntos más de lo que tenemos actualmente.
¿Con cuánto cerraremos este año, disculpe?
Pues estaremos rozando los 118.500 aproximadamente.
Bueno, pues no son malas cifras, ¿eh? No son malas cifras, ni mucho menos. Son realmente buenas porque hay que tener en cuenta que antes de la crisis nos dijo 115.700 y cerramos este 2016 con 118.500, lo cual es un empuje bastante importante. En relación al año anterior, ¿tenemos dato porcentual de cómo subimos?
Pues estamos hablando que el año pasado cerramos solo 114, pues estamos hablando casi de más de 3.200, 3.500 autónomos tendremos a final de año.
Gran noticia. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos.
Buenos días.
COPE Gran Canaria.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso. Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Esta Navidad, Be Good en Tiendas Base. Camisa más pantalón Asics para hombre o mujer, solo 34,99 euros. Base, tiendas de deporte.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. 2 pizzas por el precio de 1, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
¡Qué buenos son los precios de Muebles Capitol! ¡Son insuperables! Magníficos sofás, tresillos, rinconeras y chaiselons confortables. Elegantes muebles de salón, comedores ideales y aparadores. Aproveche los precios inmejorables de Muebles Capitol.
COPE Gran Canaria.
minutos, a esta hora actualizamos la información. Ya saben que cada 30 minutos, cada media hora aproximadamente, nos acercamos a las noticias y queremos saber qué es lo último. Aida Beitia lo cuenta. Adelante, Aida.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido esta mañana que el próximo 21 de diciembre, jornada en la que se debate en el Parlamento la aprobación del presupuesto de la comunidad autónoma, es la fecha límite para resolver la crisis de gobierno. Unas declaraciones que realizaba a su salida de la reunión con el líder popular, Asier Antona. Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, niega cualquier tipo de alianza de partidos para echar a Fernando Clavijo, aunque mantiene que no se puede gobernar el archipiélago desde el enfrentamiento, la desconfianza y el aislamiento de Gran Canaria.
No que yo tenga conocimiento, no hay una alianza, no. Que yo tenga conocimiento ni que no tenga conocimiento. Es verdad que Nueva Canarias ha dicho que está dispuesta a facilitar que se conforme un nuevo gobierno para Canarias y no descarta esa posibilidad. Ya está bien de irresponsabilidades, ya está bien de generar enfrentamientos, ya está bien de utilizar el gobierno para generar crispación en la ciudadanía, ya está bien de utilizar el gobierno para aislar a Gran Canaria.
Y también les contamos que el número de desahucios durante el tercer trimestre de 2016 ha descendido en Canarias en un 21,6% con respecto al mismo trimestre del año anterior, al pasar de 938 a 735. Y un último apunte, y es que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 28 años y con antecedentes policiales como presunto autor de un delito contra la salud pública en el barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria. En el cacheo de seguridad le fueron incautados un envoltorio de cocaína, un trozo de hachís, otro envoltorio de cocaína, tres piedras de crack y 74 euros.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 24 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Enseguida hablamos con Idoia Mendizábal, que se postula a presidir el Colegio de Abogados de Las Palmas. Es la primera mujer, la tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE. Enseguida tenemos una entrevista, o más que entrevista, conversación seguramente distendida.
COPE Gran Canaria.
Esta Navidad, Be Good en Tiendas Base. Zapatillas Asics Gel S2, hombre y mujer, ahora 49,99 euros. Base, tiendas de deporte.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Qué bueno es tener las cosas claras en la vida. Al menos yo sé la educación que quiero impartir a mis alumnos. Para ayudarme a conseguirlo, qué buena aliada tengo en las jugueterías Liefer. Liefer tiene el mejor surtido de juguetes y material didáctico por su calidad y sus precios. Y cuando necesito juguetes para mis hijos, sus cientos de amigos. Porque mira que tienen vida social estos chicos.
Hola.
Hola.
Bueno, espero que conmigo también lo tengas tan claro.
Liefer, juguetes para crecer. Juguetes para vivir. www.lifer.es.
En tus manos, el gran regalo de Navidad del Centro Comercial del Mueble. Disfruta siempre de los mejores precios del mercado. Transporte, instalación y financiación gratis.
Se ruega al propietario de un Nissan rojo aparcado en la puerta que acuda a información y me diga dónde lo ha comprado. Gracias.
Ven a tu concesionario y llévate un Nissan Micra o un Nissan Note con la mejor tecnología a un precio irrepetible. Gama compactos Nissan con 3 años de mantenimiento desde 7.250 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
COPE Gran Canaria.
Idoia Mendizábal, candidata al decanato del Colegio de Abogados de Las Palmas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, aquí acompañada.
Permítame usted comenzar con un chascarrillo. No me diga que alguna ocasión le han confundido a usted con Idoia Mendizábal, que sabemos que en fin, que es una militante de ETA y además convencida.
La etarra más buscada.
Ah, pues sí, sí.
Pues mira, confundido no. Pero sí recuerdo la anécdota de que estaba yo celebrando un juicio el día que la detuvieron. Y entonces el juez me hizo esa misma broma. Dice, señora letrada, ¿por qué la tengo usted aquí? Porque si no... Y luego también conocí, tuve la oportunidad en unas jornadas en el colegio que vino el magistrado del Tribunal de la Audiencia Nacional, don Javier Gómez Bermúdez, que fue el que juzgó a Idoia Mendizábal. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, también fue muy divertido. Pero porque me ha quitado el sitio de internet. Dice, el juicio de Idoia Mendizábal. Sí, resulta que es el de ella.
Es cierto. Pero no sí, me diga sí. Que en alguno de estos viajes donde uno enseña simplemente el documento nacional de identidad, y es un número o es un nombre, no ha tenido cierto, no sé, cierta mirada así un poco acusativa.
No, nunca me ha pasado.
¿Y cómo es que usted por fin se ha decidido al decanato del Colegio de Abogados de Las Palmas? ¿Por qué?
Pues mira, pues te voy a ser sincera, pues porque el colegio está callado. Necesitamos recuperar el papel protagónico del Colegio de Abogados y recuperarlo. Y yo creo que el colegio está muerto. O sea, no está parado, está muerto. Funciona por inercia, una inercia que se va terminando. Y bueno, y los abogados pues tenemos pues esa función social del derecho y de estar presente. Y yo creo que era el momento. Es el momento. Hay mucha gente que quiere un cambio, que quiere una renovación, que se hagan cosas, que haya frescura, que haya ilusión, que el colegio, un colegio que sea para todos, recuperar todo eso y ese papel protagónico, aparte de muchas cosas que se pueden hacer en el colegio.
¿Cuáles son sus puntos que lleva en el programa para alzarse como decana del Colegio de Abogados de Las Palmas?
Bueno, nosotros no solo es, o sea, somos un equipo, un equipo de gente, no solamente los ocho, que es porque no sé si sabe que se renueva por mitades. Y eso es, bueno, uno de nuestros puntos es que queremos reformar los estatutos en el sentido de que la renovación sea total, que haya una plancha completa. Y para eso, tanto yo como decana, como el grupo que representamos, pues nos comprometemos a reformar los estatutos, y porque está obsoleto y que además ocasiona un gasto pues que es difícil de justificar, que cada 2 años y medio nos tengamos obligados a unas elecciones. Y entonces nosotros nos comprometemos a propiciar esta modificación, como ya te he dicho, y dimitiendo en bloques, si fuese necesario, dentro de estos 2 años y medio, para que haya lugar a un debate profundo entre los colegiados y que permitan la creación de un colegio protagonista de esta sociedad.
¿Por qué está ahogada la voz de los letrados, la voz de los jueces, la voz de los magistrados, sobre todo en situaciones muy relevantes, ¿no? Para
el futuro. ¿Qué
está ahogada?
Ahogada.
Ahogada. ¿Por qué choca constantemente con ese muro y exactamente cuál es esa barrera con la que se encuentran?
Es que no debe ser así. Es que al revés, el colegio tiene que tener voz. El colegio no puede estar callado. Estamos presentes en la sociedad, en los problemas de la gente que está en el paro, en la crisis, en todas las situaciones. Entonces el colegio, en la defensa de los intereses de los colegiados, que se nos tenga en cuenta en los cambios legislativos que se vayan produciendo, y nosotros tenemos que
Pero
ir un pasito por delante.
Parece que no hay comunicación, ¿no?, entre el legislativo y el judicial. Parece que hay una barrera ahí, que incluso los poderes públicos pues promulgan diferentes leyes y que no cuentan con la voz de los más importantes, de los actores más importantes, ¿no?
Pues ahí
que son
está,
los jueces
está.
Y magistrados.
Ahí tenemos que estar. Bueno, por eso hay que estar ahí, pues presentes. Nosotros, date cuenta que somos, o sea, los jueces y los tribunales pues dictan sentencias. Pero nosotros somos los que contribuimos a la función social del derecho, porque nosotros defendemos los intereses de nuestros clientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues se nos tenga en cuenta. Entonces, por eso tenemos que recuperar ese papel protagonista y no estar callados.
El principal reto que se marca usted, digamos, esa... Los políticos dirían promesa electoral, ¿no? Bueno, también, quizás, se podría extrapolar, ¿no?
Hombre, nosotros tenemos un decálogo, unas ideas fuerza, sobre todo porque, claro, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero bueno, por centrarnos en las ideas, Pues aparte de, como ya hemos hablado, de recuperar ese papel protagonista, la sede electrónica, por ejemplo. O sea, es necesaria una transformación digital de la plataforma de trabajo con los abogados. O sea, la firma electrónica es la que tiene que dar paso a la comunicación entre el colegio, los colegiados y los ciudadanos. Por ejemplo, para que una persona que sea beneficiaria del beneficio de la justicia gratuita se le asigne un letrado, pues ahora si tú vas por el colegio ves que hay pues mucha cola. Eso no debería de ser, cuando se podría solicitar cita a través de internet, crear pues eso, una sede electrónica. De la misma manera, un letrado, por ejemplo, de los abogados del turno de oficio para presentar nuestras trimestrales de nuestras intervenciones, tenemos que imprimir, sellar, llevar al colegio, quedarte una copia. Eso no puede ser. O sea, los letrados tenemos que comunicarnos con el colegio en tiempo real y desde el despacho.
¿Es ciencia ficción llegar al papel cero?
Yo creo que no. O sea, eso es lo que hay que conseguir. Primero, como te digo, la sede electrónica, pero luego tenemos la LexNet. O sea, yo que soy un poco mayor y soy de la vieja escuela.
¿Qué es exactamente la LexNet para eso?
Pues LexNet es una plataforma que se pone en marcha con el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía, a través de la cual los juzgados te comunican, te notifican las resoluciones a través de una plataforma digital. Uh-huh, sí, tenemos un carnet, nuestra clave, uh-huh, tú accedes, entonces uh-huh, te llega uh-huh, un aviso. Tiene uh-huh, usted una comunicación. Entonces entras con tu clave, entonces el juzgado se comunica a través de ti, a través de esta plataforma. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que esto, como todo, o sea, está claro que se ha puesto en marcha sin estar al 100%. La idea era el papel cero, pero eso no se ha conseguido. ¿Quién sufre las consecuencias? Pues como siempre, los abogados. ¿Qué necesita el colegio? Pues una comisión que esté en contacto permanente con el Consejo General de la Abogacía Española y con el Ministerio de Justicia para acelerar la corrección de estas deficiencias, porque al final acabamos nosotros haciendo muchas veces el trabajo de los juzgados y teniendo que hacer las fotocopias para llevarlas al juzgado. Y bueno, yo creo que es un buen sistema que va a funcionar, pero que le falta mucho y tenemos que estar ahí encima.
Doña Idoia, a mí me gusta mucho que los diferentes poderes públicos, ¿no?, se apoyen de las nuevas tecnologías, porque creo que es el futuro y es la mejor herramienta para evitar dar diferentes pasos a los propios ciudadanos, ¿no? Entiendo que uno de los proyectos fundamentales de futuro, no solamente de usted, bajo mi punto de vista, de cualquier persona que piense pues presidir el Colegio de Abogados, no solamente de Las Palmas, sino de cualquier provincia, debe ser pues impulsar esta sede electrónica. Exactamente, sí. Tenemos ahora mismo las herramientas aquí en Las Palmas, en Canarias, para llegar a ese papel cero y para que todo sea vía telemática. Para ello hay que arriesgarse muchísimo también, ¿es cierto?
Sí, sí, lo que pasa es que esto es en toda España, o sea, esto no es una cosa de nuestro colegio, de nuestra provincia. Lo que pasa es que esto está empezando y claro que tenemos que estar ahí. Por eso te digo que hay deficiencias, no se ha conseguido el papel cero. Hay que coordinar bien entre los abogados, entre los juzgados. Pues ahora hay veces que no tienes procurador. Entonces, cuando hay procurador, en teoría te notifica el procurador. Hay veces que te notifican a la vez el procurador que el juzgado directamente. Entonces, te organiza un poco de desconfianza con los plazos. A la hora de presentar, pues oye, hace falta un formato especial que lleva su tiempo. Se puede caer el sistema. Bueno, hay muchas deficiencias y tenemos que estar ahí.
¿Por qué se debe optar por la opción suya y no por Rafael Massieu o Jerónimo de León, que son dos candidatos también?
Bueno, sinceramente pienso que nuestra candidatura, primero que es una candidatura fuerte, con ilusión, con ganas, y que nosotros sí podemos hacer cosas, y pienso que las vamos a hacer y que lo vamos a conseguir y que vamos a devolver la ilusión a los compañeros colegiados. Pero es que además la candidatura de don Rafael Massieu es que, como él dice, o sea, lleva 15 años 15 años más de los 8 que se renuevan, hay 6 que repiten. Mm. Que sí, que hay gente allí que lleva 20 años y que van a estar otros 2.5, 5 años más. O sea, se ponen 20 años y en todo ese tiempo no han creado esa ilusión, sino al revés, se ha ido muriendo el colegio.
Es necesario higienizar, ¿no?
Hace falta frescura, hace falta renovación, ilusión, ganas, ímpetu. Hace falta energía y yo creo que eso después de 15 años, si no lo han hecho, por mucho programa que se tenga, o sea, ahora vamos, va a hablar del turno de oficio cuando lleva 15 años que no se ha hecho nada, que estamos ahí atascados, realmente atascados, que el colegio está muerto, que es que parece que no existe, que los compañeros a veces no saben ni que hay un decano nuevo. Yo creo que incluso el que a los compañeros, a la gente se le transmita que hay inquietud, es bueno para el propio colegio. Es sano, es higiénico, es que es lo que es que es lo que hay que hacer. Uh-huh. Es que no es bueno que estemos parados.
Doña Idoia Mendizábal, el próximo 19 de diciembre serán las elecciones al decanato en el Colegio de Abogados de la provincia de Las Palmas. Muchísimas gracias por pasarse por aquí, los estudios de la cadena COPE. Le deseo mucha suerte. ¿Algo más quiere decir?
Mira, yo quería también, con el decálogo que te he dicho antes, por lo menos enumerarte un poco porque nos hemos quedado un poco corto. También somos un colectivo muy numeroso y entonces hay que hacer una economía de escala para los servicios, ofertas para proveedores, ayuda a los jóvenes letrados, la defensa de los letrados en los juzgados, que tenemos también a veces problemas. Tenemos que hacer una comisión de jura de cuentas y de un comité deontológico, que también es una asignatura pendiente. Reforzar en Fuerteventura el personal laboral del colegio. La plataforma online para liderar la escuela de práctica jurídica y el máster. Y tienen que haber más celebración de congresos, de seminarios, de jornadas. Ese colegio tiene que estar vivo, tiene que estar lleno.
Pues ese es el objetivo, que el Colegio de Abogados de Las Palmas esté vivo y sobre todo que esté presente en la sociedad canaria. Muchísimas gracias.
Y una cosita más, que la gente lo que tienen que es que ir a votar, que vayan, que es el día de las elecciones, va a ser un día de fiesta para el colegio. Que la gente vaya, que no le dé pereza, que están abiertas las urnas hasta las 5 de la tarde y que vayan. Y hombre, desde luego si votan nuestra candidatura, pues muchísimo mejor.
Muchísima suerte.
A ti, gracias.
COPE Gran Canaria. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
En Navidad contamos contigo. Ríete con lo nuevo de Manolo Vieira. Conviértete en jurado con lo último de Andrés Lima. Vive un encuentro musical único con el Colorao. Viaja a La Habana al son de la Gran Canaria Big Band. Ríete de la posguerra con el florido Pensil Niñas y emocionate con Siempre Alice, la lucha contra el olvido. En Navidad regala Cuyás.
El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en las tiendas de 5 océanos. Hasta el 24 de diciembre o fin de existencias, super oferta de bacalao noruego salado a solo 9,50 el kilo.
Para que tu mesa sea un éxito, super oferta de bacalao noruego salado a 9,50 el kilo.
5 océanos.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Miller Bajo, el Cebadal. Y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Esta Navidad, Be Good en Tiendas Base. Camisa más pantalón Asics para hombre o mujer, solo 34,99 euros. Base, tiendas de deporte.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas despide el 2016 en Liga ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 3 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz. Y con el patrocinio de Base Basar Sport, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Restaurante Faro de Arinaga, Servicios Antiplagas de Canarias, Seranca, Aguiar, Restaurante Terraza Embarcadero y Maderas El Pino. Este sábado, Fútbol Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales a la gama de comerciales Citroën.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
En IKEA creemos que reunirse es lo más importante del mundo. Por eso queremos que esta Navidad hagas sitio para todos en tu comedor y que lo conviertas en un restaurante de 5 estrellas. Es fácil, porque hasta el 31 de diciembre te damos un 10% de descuento en un cheque de compra en la compra de todos los comedores. IKEA, relájate, es Navidad.
Una lata no es solo una lata. Si la reciclas, es una oportunidad de mantener limpia tu ciudad, tu pueblo, tu playa. Cada envase es una oportunidad. Reciclemos más, porque el envase que no recicles tú, no lo reciclará nadie. Envases de plástico, latas y bricks, al contenedor amarillo. Envases de cartón y papel, en el azul. Gobierno de Canarias y Ecoembes. El poder de la colaboración.
COPE Gran Canaria.
Tan solo 6 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Nos vamos hasta Ingenio, porque el municipio va a cerrar al tráfico la vía principal, es decir, la Avenida de América. Y parece ser que algunos vecinos y sobre todo la Asociación de Empresarios de la zona están un poquito nerviosas. Vamos a hablar de esto, a conocer los detalles, con Damaso Vega, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento. Don Damaso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Don Damaso. Creo que no nos escucha, Marcelo. Damaso Vega, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Ingenio. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Hola. Ahora le escuchamos perfectamente. Bueno, cuéntenos, ¿por qué ha decidido el Ayuntamiento cerrar en estas fechas navideñas esta vía principal de Ingenio?
Bueno, no se cierra en estas fechas. Se cierra como culminación de un principio de obra que lleva aproximadamente un mes y medio, que ha tenido retrasos porque nosotros mismos hemos decidido cerrar de forma parcial al objeto de que tenga menos afección posible a los ciudadanos, y para culminar la obra hay que fresar la totalidad y dejar que trabaje la fresadora y la que pone el asfalto en el mismo sentido, por lo cual vamos a tener que cerrar los 4 días que todos sabíamos y que la vamos a culminar antes de, o el viernes, espero que esté acabada, para que en las fechas navideñas produzca la menos afección posible a los vecinos.
¿Pero afectará en algo la campaña navideña, sobre todo las zonas aledañas?
En absoluto. Es decir, si yo, mi compromiso es de que la empresa me ha dicho que el viernes, si le cierro y le dejo los 4 días al objeto de que puedan terminar las obras, estén terminadas, estamos hablando de que es el 16, 17 por la mañana. Uh-huh. En eso tenemos la esperanza puesta. Usted sabe cómo funcionan las contrataciones y las licitaciones públicas, y tiene unos tiempos y unos cumplimientos, y ya tenía que haberse acabado la obra. Ellos han presentado una ampliación de unos días y, bueno, en esa estamos.
Lo que se cierra hoy es el doble sentido, ¿no?
Efectivamente, se cierra en doble sentido, y la policía y el responsable de policía ha dado las alternativas para que suban y bajen al municipio. Evidentemente, y desde aquí pido las disculpas a los ciudadanos, pero les pido, por favor, la máxima colaboración para que poder aguantar estos 4 días, tener el tirón y tener una obra tan importante en la que los pluviales había que colocarlos sí o sí, porque la sumatoria de aguas pluviales arriba producían grandes problemas a la hora de unificarse abajo en la calle principal.
¿Por qué se ha retrasado tanto esta obra, concejal?
Bueno, no, vuelvo a decirle, no se licitó y no se ha retrasado una semana. Ellos ya tenían que habérmela entregado en el finales de noviembre, principio de diciembre, y hoy estamos a día 12. Es decir, esos 12 días son los que se han retrasado. Pero también es verdad que cuando uno licita una obra, nunca sabe lo que tiene debajo. Usted puede tener desde un tendido eléctrico, una red de riego, una red de abastecimiento, y eso no lo sabes hasta que no lo encuentran con la excavadora. Por lo cual ellos han tenido problemas que lo han justificado, y una obra funciona así, con demora o nunca con anticipación, y hay que contemplarlo. Sé que supone para los ciudadanos lo que supone, pero cuando se trata de una obra en una red principal, da lo mismo que usted la haga en enero, en febrero, en marzo, porque muchos me dicen, lo hago por la noche, los vecinos de allí no me permitirían, y la ley no me permite utilizarlo cuando tiene afecciones a terceros, porque duermen y viven ahí. Entonces, vamos a hacerla, vamos a poner todo el máximo, la máxima colaboración, y de nosotros, desde la gestión pública, pedir mil disculpas, porque vamos a tratar de que eso esté para que en Navidad la podamos disfrutar todos.
Algunos oyentes, ya para acabar, nos están enviando fotos de días anteriores con diferentes retenciones, con muchas retenciones en esta zona de la Avenida de América. ¿Se van a multiplicar teniendo en cuenta de que se van a cerrar hoy los dos sentidos?
Le explico, las retenciones que usted pueda tener delante, no voy a poner en duda que sea en la Avenida América, porque es que además yo las he sufrido, y la palabra sufrir es la que toca, pero también sé que es para mejoras de mi municipio. ¿Qué va a ocurrir? Evidentemente, usted congestiona el resto de las vías secundarias que son de menor capacidad, el trazado es angosto, es inviable para camiones pesados. Lo que hemos hecho es, según la gran profesionalidad de la policía y del concejal responsable, han derivado los vehículos pesados por una vía de mayor amplitud y el resto lo han dejado por la zona de la Bagacera. Hay un programa, se les ha comunicado a los ciudadanos a través de todos los medios existentes, y vuelvo a decir lo mismo, es decir, vayamos todos a una, a la máxima colaboración, y nosotros a pedir disculpas por todo lo que suponga. Colaboremos e intentemos estar el viernes o el sábado con la obra culminada.
¿Y ya abierta al tráfico?
Yo rezo para que usted no me vuelva a llamar, y si me llama, para que venga a inaugurarla.
Ojalá y sea así, don Damaso. Muchísimas gracias por atendernos. Le enviamos un fuerte abrazo.
Felices fiestas a todos. Un abrazo.
Igualmente, sin hablar con usted. Nos quedan 30 segundos para las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Escucharemos, Dios mediante, el boletín informativo. Y después, recuerden, tiempo para ustedes en el espacio El Pueblo se Expresa.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco propone que 2017 sea el año de la no violencia en todos los ámbitos de la sociedad. Es el mensaje que va a lanzar el Papa en la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra el próximo 1 de enero. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
La violencia no es la solución, y responder con más violencia solo genera sufrimiento y, en el peor de los casos, la muerte. Palabras del Papa Francisco en el texto del mensaje que acaba de darse a conocer hoy, y en el que ha vuelto a insistir en que ninguna religión es terrorista, por lo que la violencia es una profanación del nombre de Dios. También realiza, como en ocasiones anteriores, un llamamiento a favor del desarme y de la prohibición y abolición de las armas nucleares, y pide con fuerza que se detenga la violencia doméstica y el abuso a mujeres y niños.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confía en que en poco más de un año el déficit público de nuestro país esté ya por debajo del 3%. Así lo ha defendido en la toma de posesión de nuevos altos cargos del Ministerio de Hacienda. Joaquín Bizmanos.
Montoro está convencido de que España logrará salir pronto del procedimiento de déficit excesivo.
Ya muy pronto, estoy seguro que en poco más de un año España va a cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y tendremos el déficit de nuestras administraciones públicas por debajo del 3%.
El ministro de Hacienda ha insistido en que para eso España necesita un presupuesto para 2017. Pide a los partidos diálogo y acuerdos como el que permitirá sacar el jueves el techo de gasto y el último ajuste fiscal. A los suyos lo que les ha reclamado es pedagogía para explicar mejor las cosas. Se reconoce que él tiene que ser el primero en ponerse a la tarea.
Y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, sigue a esta hora compareciendo en una comisión parlamentaria para presentar sus líneas maestras de esta legislatura. Entre ellas, algunas conocidas como un pacto nacional para la conciliación y también un cambio de hora en España. Vamos hasta el Congreso, Álvaro Gutelenk.
Además de impulsar el diálogo para seguir creando empleo como hasta ahora y que este sea de mejor calidad, la ministra Báñez ha puesto sobre la mesa negociar esta legislatura ese pacto nacional para la racionalización de horarios, donde se impulse la jornada laboral hasta las 6 de la tarde, el teletrabajo, las bolsas de horas para asuntos propios, y habla también de un cambio horario.
De un pacto nacional por la conciliación y la racionalización de horarios. Así como el estudio de las posibilidades que traería en nuestro país el cambio de uso horario.
Sería retrasar 60 minutos nuestro uso horario actual. Báñez ha anunciado además la creación de una tarjeta social que reflejará cada renta o prestación que recibe de las administraciones públicas. El titular de la misma, así se podrá actuar, dice Báñez, con mayor eficacia sobre los más necesitados.
Un apunte también del exterior. Al menos 34 personas han muerto en Siria por un ataque con gases en la provincia de Hama. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los proyectiles contenían sustancias tóxicas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Muy buenas tardes, don José Luis.
Hoy nos vais a contar la historia de unos sacerdotes españoles que están en Cuba, del importante papel de colaboración que justo en estos momentos trascendentales en la historia de aquel país estos sacerdotes están desempeñando.
Pues sí, José Luis, la verdad es que la Iglesia española está comprometida ya desde hace años con ese camino difícil pero esperanzador de la Iglesia en Cuba. Y un ejemplo es un proyecto para la formación de seminaristas y sacerdotes cubanos que han puesto en marcha la Conferencia Episcopal y la Universidad San Dámaso de Madrid. El pasado verano se han trasladado a Cuba varios sacerdotes españoles para impartir diversos cursos. Y es curioso que se acercaran también profesores de centros públicos del Estado que reconocen que la Iglesia tiene algo importante que decir en esta nueva coyuntura histórica. Otro campo de colaboración es el que se refiere al mundo digital, porque los obispos cubanos quieren que su gente esté preparada para usar esas herramientas para la evangelización en el momento en que el uso de Internet se generalice en la isla.
Pues en un ratito, te escuchamos aquí en el mediodía con el espejo. Gracias, Restán. Hola. José Luis. Hola, Corrochano José Luis.
Pérez, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hemos escuchado en directo ese sorteo de la Champions. Yo creo que no ha tocado, han podido esquivar los españoles todos los cocos.
Bueno, salvo el Barcelona, que parece que tiene un rival difícil. Estos son los emparejamientos de octavos de final de la Liga de Campeones. Nápoles en Real Madrid, París Saint-Germain, Barcelona, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid y Sevilla, Leicester. El resto de eliminatorias son las siguientes: Manchester City, Mónaco, Benfica, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Arsenal y Oporto, Juventus de Turín. Los partidos de ida se van a jugar en dos semanas, 14 y 15 de febrero y 21 y 22 de febrero. A esta hora se va a celebrar el sorteo de la Europa League. Allí tenemos tres equipos españoles. Vamos a conocer la suerte del Athletic de Bilbao, Celta y Villarreal. Y hay dos citas más este día. A las 8, France Football da a conocer el nombre del Balón de Oro. Todo apunta a Cristiano Ronaldo. Y a las 9 menos cuarto, último partido de la jornada, Villarreal Atlético de Madrid.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1 y 5 y todavía nos queda mucho mediodía por contar.
Cada 30 minutos aproximadamente actualizamos la información en nuestra forma de estar muy cercano de las noticias que dejan cada día. Por ejemplo, queremos saber por dónde anda la información regional, provincial y local de este lunes 12 del 12. Aida Beitia, cuenta lo último.
Esta mañana el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha reunido con el líder de los populares canarios, Asier Antón. En la reunión se ha hablado sobre la agenda canaria y sobre la situación actual del pacto de gobierno. Asier Antón asegura que su formación no va a contribuir a la inestabilidad, pero que la situación solo tiene tres posibles soluciones.
Aquí caben tres opciones nada más. O el señor Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, lo cesa a los consejeros del PSOE, o los consejeros del PSOE se van, o hay una reconciliación. No hay más. Y hasta que ninguno de esos escenarios se produzca, el Partido Popular va a seguir apelando a la responsabilidad y a la coherencia de los que hoy forman parte de este gobierno. Ya le digo, o lo cesan, o se van, o se reconcilian. Ahora, no pueden seguir ni un día más con la situación de incertidumbre, de conflicto, de inestabilidad a lo que están sometiendo a la política en Canarias.
Pero al Partido Popular, ¿qué le interesa? ¿Inestabilidad? ¿Que hay una ruptura del pacto de gobierno regional o que vuelva otra vez la, si es que alguna vez lo hubo, la tranquilidad y el sosiego en la alianza de gobierno en Canarias?
Por su parte, Fernando Clavijo, si quieres saber lo que ha dicho el presidente del gobierno de Canarias, ha asegurado que el Fondo de Desarrollo de Canarias no va a modificarse y que la continuidad de los consejeros socialistas en el gobierno dependerá de la votación del próximo 21 de diciembre en el Parlamento.
Como presidente del gobierno de Canarias, si esto continúa tendré que tomar una decisión y que a nadie le quepa la menor duda que la decisión la tomaré pensando en el bienestar de los canarios y lo que le conviene a los ciudadanos de Canarias y a las canarias. Claro que esperamos que esto se reconduzca antes del 21, que se produce la votación del Parlamento de Canarias. Si esto no se reconduce, pues en su momento tomaré una decisión que, insisto, considere que es la mejor para los ciudadanos de Canarias.
Y por último, los 8 aeropuertos de Canarias han registrado 36,87 millones de pasajeros entre los meses de enero y noviembre, lo que ha supuesto un 12,8% más que la cifra contabilizada durante el mismo periodo de 2015, según ha informado esta mañana AENA.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 27 minutos, mejor 23 aproximadamente, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Tiempo ya para ustedes, tiempo para nuestros oyentes a través del 928-2087-82 en este espacio que programamos todos los lunes desde las 12 y 5, 12 y 8 minutos, ahora mismo, hasta las 12 y media. Sus quejas, sus demandas, sus opiniones, sus reflexiones, aquí las escuchamos todos los lunes. Recuerden, 928-2087-82. Es nuestro número directo, sin ningún tipo de filtros. El compañero Marcelo Cordobés, técnico, coge el teléfono y le pasa directamente. Tenemos la primera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Mira, vamos a ver.
Sí.
Mi consideración de hoy es simplemente, ahora que está de moda, por fin, asfaltar las carreteras del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, pues que tengan en cuenta una calle tan importante, sobre todo porque tiene un centro de salud y dos institutos, de poner unos guardias muertos. Hablo de la calle Alférez Provisional, dentro del famoso barrio de Siete Palmas, que tan bonito está quedando por la parte del Corte Inglés, pero las otras calles nos tienen olvidadas. Y pagamos lo mismo, lo mismo que cualquier vecino que vive en Celo Monzón o en cualquier otra de las calles importantes de ese barrio. Lo digo porque esa calle se convierte los fines de semana en un auténtico circuito de Fórmula 1. Entre semana no podemos cruzar. Los coches cada vez van más rápido. Hay muchos niños, personas mayores que van al centro de salud y cualquier momento puede haber una desgracia, simplemente por si lo quiere tener en cuenta.
Alférez Provisional es la que está muy cercana, bueno, en la puerta principal del Centro de Salud Cuevas Torres.
Exactamente. Es esa.
La que pasa por detrás de Flick, ¿no?
Pasa exactamente.
De Mar, de Mar Motor, por detrás de Mar Motor.
De Mar Motor, exactamente.
Claro, es que eso es una recta. Evidentemente hace falta guardias muertos ahí, porque eso es una recta. Y me puedo imaginar las carreras por la noche, sobre todo los fines de semana.
No,
o no me lo puedo imaginar.
No creo que te lo imagines.
No me lo imagino.
Pero bueno, yo que vivo allí y que salgo por esa calle a pasear, sí que hay momentos en los que dices tú, ya no es que el coche vaya rápido, que como se le escape o haya otro coche que venga también rápido, va a ocurrir un día una desgracia ahí porque...
Claro, y es que es doble sentido también, es doble sentido. Sí, es un peligro. Por cierto, que ya aprovecho también para pedir al ayuntamiento, que seguramente usted habrá pasado por ahí muchas veces, la recta de los Tarales, porque...
Porque es que
circular por ahí, y lo he hecho muchas veces, que yo la pillo todos los días, oiga, es que es casi imposible.
Vamos a ver, la rotonda de la Ballena, la subida de los Tarajales justo hasta el Colegio Arena, eso es una vergüenza de que haya más de 16 años que no se ha asfaltado, simplemente se parchea. Yo subo por ahí en bicicleta los fines de semana y es una auténtica locura. Cuando salgo en moto, te metes en la recta de los Tarajales o te pones en la rotonda de la Ballena, hasta el día que alguien se caiga y que denuncie al ayuntamiento o a la autoridad que corresponde, porque es que es una locura. O sea, no pueden haber valles de un metro de ancho. Y se lo puedo demostrar a cualquier concejal de urbanismo que quiera llamarme y yo le acompaño. Me conozco la mitad de la zona de alta de la ciudad al dedillo. Así que eso está ahí.
Pues nada.
Otra cosa que me gustaría comentar.
Sí. Rápidamente, por favor, que tenemos una llamada a la espera.
El barranco del Guiniguada lo están dejando muy bonito. Han hecho una pista formidable. Ahora habrá que limpiarlo y habrá que adesentarlo un poquito más. Pero para nosotros los ciclistas, cada 400, 500 metros han puesto como 50 metros de unos cantos rodados, pero enormes, que no sé qué sentido tienen. Pues por lo menos por un ladito, hacer algo para poder pasar con la bicicleta, porque es que si no nos vamos a matar.
Bueno, pues tenga usted mucho cuidado y muchas gracias por su denuncia.
A ustedes, gracias por el programa y felicidades.
Muchísimas gracias. 12 minutos, recuerden, 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, mi niña. Hola.
Hola. Un poco fónica.
¿Qué tal arriba, Teror?
Ah, no sé, porque no he subido, pero me dijeron allá que esta partida es impresionante.
Sí.
Oye, ¿y tú por qué sabes que yo soy de Teror? Mira, no,
¿eh? Mira, que uno conoce ya el cloquillo de sus oyentes, hombre. Faltaría mira, más. Venga, cuéntame.
Mira, yo le llamo nada más. Mira, yo llamé el viernes y llevé una a la Inmaculada Medina de Paz y Señor Mío. Bueno, la voy a dejar tranquila porque la ciudad... Mira, hoy tu calle de tu padre está asquerosa. La de tu padre y la otra de arriba, ¿vale? Para que sepas por dónde estoy. Entonces, una basura. No han pasado los barrenderos hoy, no sé lo que pasa. Bueno, yo solamente llamaba para felicitar a un buen amigo, que creo que tú le conoces, a un agente de la autoridad que está jubilado,
sí,
que lo
sí,
está pasando
sí.
más, al señor Valiente, lo voy a decir así claramente, que es un buen amigo lo está pasando, y que nos oye todos los días, ¿vale? Un saludo muy grande, que se recupere pronto. Sé que estás mejorcito, pero lo ha pasado mal y nada más que para eso.
Pues
y,
nada,
ya, y ya le dije ahí al Piriticlín que el miércoles sus si los quiere.
Venga, cuando ¿vale? quiera. Cuando
y nos emborrachamos.
Bueno, no tanto, mujer, pero bueno alguna copilla, si cabe, si podemos, porque estamos toda la mañana corriendo.
¿Cómo que no?
Alguna copilla puede caer.
A las 11:30 que voy yo, tenemos tiempo de tomarnos una copa y dos.
Venga, ¿vale? Gracias.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Otro para ti, 12:15, 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Mira, quería hablar sobre la carretera de la Ardea.
Sí.
¿Ya está bien el gobierno de Canarias que dé el dinero para que terminen esa carretera? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? El otro día le preguntó una de aquí al ministro de Fomento, dijo que era competencia del gobierno de Canarias allá en Madrid. Y ya está bien que se rían de los Gran Canarios, ¿eh? Hay dinero siempre para la isla de enfrente y para esta no. ¿Por qué? Porque los de ATI se creen que el dinero es de ellos. Es que ya me tiene cansada. Cada vez que oigo que se cayeron piedras en la carretera de la Ardea, ya está bien que se rían de nosotros. Una isla más que recauque de toda Canarias. ¿Y qué hace el cabildo de Gran Canaria, hombre? Ya está bien, ¿eh? Tomándonos el pelo los de ATI. Pero ya está bien, pero el pueblo de Gran Canaria no se levanta ya de una vez. ¿Eh? Y después el de allá pidiendo valedonía insular. Y después va, recorre, no sé si en guagua, en tren o lo que sea, para que vea a los periodistas cómo tienen las colas allá. Y aquí no hay. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el del Cabildo es del mismo partido que el de gobierno de Canarias. Ya está bien que se ríen de nosotros. Y como eso con todo, como el tranvía ese que deja nada más que pérdida, pagándolo con el dinero de todos los canarios. Hombre, ¿qué está esperando? ¿Que pase una desgracia en la Ardea? Hombre, esto no se puede permitir ya con este gobierno. Y siempre mandándolo los mismos. Estoy indignada con eso, ¿eh? Perdone y gracias, adiós.
Nada, muchísimas gracias a usted por su llamada. 12:15, 928-20-87-82, hasta las 11:30 aproximadamente. Les escuchamos en este espacio llamado El Pueblo se Expresa, que hacen ustedes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Javier.
Hola.
Hombre, ya oigo, parece ser que veo luz al final del túnel.
Por
la señal, bueno. porque cojo un poco de la FM, hombre, en el Valle de las Nueve.
Bueno.
Algo, no sé. Vamos a ver, Javier. Eso se lo debemos a los políticos, lo dice la señora, se lo debemos a los políticos malos, que tenemos en Gran Canaria. Es que son malos. Solamente digo esto. Los políticos malos de Gran Canaria, porque no saben defender a su isla. No saben defender a los Gran Canarios, y con eso lo digo todo. Y con referente, eso es un referente a la Unión Deportiva, la verdad que es una babosada, de baba, por lo menos el partido del sábado. Es que no se puede ser más baboso, que estos jugadores salgan al césped, y que el entrenador tenga tanta pasividad como la que tiene, por el amor de Dios, eso es una vergüenza, la verdad, eso es un insulto a los aficionados de la Unión Deportiva, a los abonados. Lo que hicieron el sábado, lo que hizo este equipo de la Unión Deportiva, ¿me entiendes? La verdad que no se puede estar más mal. Un equipo que venía con 8 bajas, con 8 bajas, y de la manera que estamos jugando, que en la primera parte era para terminar con 3-0, y encima el gol de la Unión Deportiva fuera de juego, uh-huh. Claro, uh-huh. ¿Me entiendes? Y después el David García hacer este penal. Es que no hay, esta defensa no hay por dónde cogerla. En eso es lo que tenía que el entrenador trabajar. Hombre, imagínense ustedes cómo juegan así. El sábado se van a traer un saquito del Vicente Calderón. El sábado o el domingo cuando juegue. Ya esto es lo más. Yo le digo a la directiva de la Unión Deportiva que no renueve al entrenador. Se lo digo sinceramente, que no renueve a este entrenador. Que se vaya al fin de curso, si este no se va antes, que se vaya, y que por lo menos que se vea que hay sangre en los goles, porque no se puede. Javier, gracias.
Perdón. Pues nada, muchísimas gracias por su llamada. La Unión Deportiva Las Palmas, que empató a 1 contra un rival que, bajo mi punto de vista, se debía haber llevado los 3 puntos, porque jugamos aquí. Y porque yo creo que se ha demostrado que a priori somos superiores al Leganés. Pero bueno, parece que ha bajado un poquito ese nivel de autoexigencia, ¿verdad?, del equipo amarillo. Parece que poco a poco estamos tocando con la realidad. Cierto es que estamos todavía en la 10ª posición, en fin, que no está nada mal. Que nuestro objetivo no es otro que repetir categoría el año que viene. Pero la verdad es que habíamos comenzado con, no sé, muchos bríos, ¿verdad? Muchas ganas, mucha fuerza. Y teníamos muchísima ilusión y tenemos mucha ilusión por este equipo amarillo, sobre todo porque sabemos que tiene muchísimo fútbol, no solamente el entrenador en su cabeza, sino los jugadores en sus botas. 12:19. Recuerden que esperamos sus llamadas al 928-20-87-82. En este espacio llamado El Pueblo se expresa. Por cierto, ¿cómo ve usted este pacto regional? ¿Cree que puede haber ruptura, estas desavenencias, esta inestabilidad que hay entre el Partido Socialista y Coalición Canaria? ¿Habrá ruptura del pacto de gobierno? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve usted?
Y te pongo un cubata con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar. Yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda. Dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda.
Bueno, pues la verdad que suena bien. Los Abandeños, yo creo que es un clásico ya, ¿no?, de la música española. Nos dieron las 10. De Joaquín Sabina, que por cierto, Los Secretos también tienen su propia versión que se llama Ojos de Gata. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ahora, te escuchamos ahora, adelante.
Buenos días a todos los de COPE Gran Canaria. Felices fiestas, que ya de mañana Santa Lucía en adelante.
Sí, mañana Santa Lucía, sí,
Santa
sí.
Santa Lucía, uh-huh. Bendita, sí, uh-huh. Mi niño. Mira, sobre estos adornos de Navidad, la calle Pedro Infinito la han dejado a la mitad. Me salió bien el poema, ¿no?
Se quedaron sin dinero, ¿o qué?
Yo no sé lo que pasa. ¿Será que como hay tanta tienda de chinos, los chinos no han colaborado? Y esto es una cosa muy fea, porque una parte con los adornos bonitos, las espirales y el otro arbolito, y la otra parte sin nada. Yo lo que digo, porque los chinos no colaboran y pagan lo que tienen que pagar. ¿Por qué doña vicepresidenta del gobierno sale de Santa María, Soraya? ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Y luego, sobre un señor que dijo que están asfaltando las calles, Sí, están asfaltando las calles de muchas partes de la ciudad, pero las aceras, que es lo que está muy mal de aquí, de Chamán Alto, no las remodelan, ni el parque de los Galgos, que sabes tú que yo lo he nombrado muchas veces, el trozo aquel de arriba, que está todo escallado, y una parte de arriba y otro trozo, otro pasillo que pasa en gris, de unas letras que hay en gris, que aquello no es sino cemento, y no lo remodelan. ¿Por qué, don Mario? ¿Por qué no arreglan eso? Que sabe que yo se lo dije a usted, a ver si remodelaban todo eso.
Pues mañana, que entiendo, pasará por aquí para la tertulia del plenillo,
pues le
preguntaremos
no
a Mario, el regidor.
Y gracias a él por los villancicos el viernes pasado de la iglesia, los Dolores, muy bonito que estuvo. Y sobre el gobierno del ayuntamiento, el gobierno del cabildo y el gobierno que dices tú, que yo creo que sí siga, porque ahí van a seguir mamando todos los dos, los socialistas y lo de Coalición Canaria, porque todos estos partidos que yo he nombrado, ayuntamiento, cabildo y etcétera, son todos iguales. Todos no van sino a sacarle al pobre trabajador, al pobre trabajador que tenga su vivienda propia, y a todos los trabajadores. Vienen nada más que a sacar del bote, porque en otro sitio no pueden ganar tanto sueldo. Por favor, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y el señor del Cabildo, no se cobren tanto dinero y arreglen las cosas que están por arreglar, como la carretera de la Ardea y demás cosas, que está toda la ciudad, toda hecha una parte asco, hoyos, escallamientos, que no se puede pasear ni caminar. O sea, la misma cosa. Se da un miedo que se pueda dar y poderse caer. Buenos
Muy
días,
bien, muchísimas
Javier.
Gracias.
Felicidades a todos y hasta la próxima.
Muchísimas gracias por su llamada. Nos quedan 4 minutos para llegar a las 2:30. Una última llamada, ya saben ustedes, nuestro teléfono 928-20-87-82. Mientras llega o no esta comunicación, escuchamos un poquito de música.
Era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al amanecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevo ya al final, del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente.
Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra.
Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano.
Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano.
Vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me posaban los municipales.
En mi declaración alegué que llevaba tres copas.
Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al amanecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al amanecer nos encontró la luna.
COPE Gran Canaria.
Bueno, esta sintonía avisa de que hemos cerrado ya El Pueblo Se Expresa. Lo dejamos para la semana que viene, 12:30 a esta hora. Actualizamos la información. Queremos saber qué es lo último y en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta Aida Beitia. Adelante, Aida.
Esta mañana el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha reunido con el líder de los populares canarios, Asier Antón. En la reunión se ha hablado sobre la agenda canaria y sobre la situación actual del pacto de gobierno. Antón asegura que su formación no va a contribuir a la inestabilidad del pacto y que la situación solo tiene tres posibles soluciones.
Aquí caben tres opciones nada más. O el señor Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, lo cesa a los consejeros del PSOE, o los consejeros del PSOE se van, o hay una reconciliación. No hay más. Y hasta que ninguno de esos escenarios se produzca, el Partido Popular va a seguir apelando a la responsabilidad y a la coherencia de los que hoy forman parte de este gobierno. Ya le digo, o lo cesan, o se van, o se reconcilian. Ahora, no pueden seguir ni un día más con la situación de incertidumbre, de conflicto, de inestabilidad a lo que están sometiendo a la política en Canarias.
También les contamos que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 28 años y con antecedentes policiales como presunto autor de un delito contra la salud pública en una calle del barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria. Y desde el Twitter de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria nos informan de un accidente en el interior del túnel Julio Luengo con 3 vehículos implicados y 2 heridos. Eso sí, la vía, según nos informan, ya ha sido despejada.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la acción en 30 minutos 29 ahora aproximadamente. Si ocurre una última hora, como siempre, se la contamos de inmediato.
COPE Gran Canaria. Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas despide el 2016 en Liga ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 3 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz. Y con el patrocinio de Base Basar Sport, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Restaurante Faro de Arinaga, Servicios Antiplagas de Canarias, Seranca, Aguiar, Restaurante Terraza Embarcadero y Maderas El Pino. Este sábado, fútbol, Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Queen Symphonic Rhapsody. Más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody. Todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Las Palmas de Gran Canaria, 27, 28 y 29 de enero. Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en entradas.com y taquilla auditorio.
Patrocina COPE Gran Canaria.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
El campeón, Marc Márquez. Hola, Marc.
Buenas noches.
Hola, Isco. Muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, Juanfran.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí está Pepe Reina, Juanma. No jugaba desde aquel...
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Pepe. Buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Pensaste que te iban a echar en el...
COPE. Referentes que se hacen oír.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
COPE es mucho más que una radio. Donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy André Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia,
desde París, arrancamos la tarde.
Más tarde, desde el campo de refugiados de Khabar Ghosh, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
La jugada la del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas despide el 2016 en Liga ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 3 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz. Y con el patrocinio de Base Basar Sport, El Cortijo de San Ignacio, Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Juan Arteme, Kerry Gold, Restaurante Faro de Arinaga, Servicios Antiplagas de Canarias, Seranca, Aguiar, Restaurante Terraza Embarcadero y Maderas El Pino. Este sábado, Fútbol Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. COPE, estar informado.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
The governor's speech into the dial. Little stand behind the names of needle.
De una formación canaria, se llaman The Good Company, ellos cantan en inglés, finalizan la gira este próximo viernes 16 de diciembre en el Paper Club, la gira de presentación de su último trabajo que editaron a principio de este año llamado Golden Year. Ellos llevan unos 8 años aproximadamente pues girando por las Islas Canarias y también por diferentes puntos de la península. Vamos a hablar con uno de sus componentes, el cantante Víctor Ordóñez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, ¿cómo ha sido la presentación del disco este año? ¿Qué tal? ¿Les ha tratado la gente?
Pues muy bien, la verdad es que llevamos un año tocando en diferentes sitios, en diferentes formatos, la gente responde súper bien y hemos estado también por la península, por el norte de, por Galicia, por Asturias, por Madrid, y la verdad que muy contentos con este año, que es como el año Golden, como dice, reza el título del disco, y ya pues con ganas de ponerle un poco fin, salvo digamos flecos de festivales que puedan surgir el año que viene, pues ya ponerle fin aquí en Canarias con este concierto del próximo viernes.
Bueno, si te parece bien, a nosotros lo que realmente nos gusta es la música en directo, por lo tanto te vamos a dejar a ti y a tu guitarra, eres el vocalista de The Good Company, son 4 componentes, ¿no? Y vamos a escuchar alguna de las canciones del grupo, si te parece bien.
Vale, perfecto.
¿Qué nos vas a tocar ahora?
Pues bueno, como acabo de llegar justo a la radio, estoy aquí colocándome, pero yo creo que voy a tocar Delta, que fue el primer single de este disco.
De este disco, cuéntanos un poquito del tema Delta.
Pues Delta es un poco la piedra angular sobre el que giran las letras del disco, que es un disco que está basado en el libro Walden de Henry David Thoreau. Entonces, bueno, implica pues como un crecimiento personal y trata sobre una persona que va a vivir un poco la naturaleza en soledad y un poco el descubrimiento de sí mismo, ¿no?
Venga, Víctor, dale.
Come around.
dirt to me in the pawn life, the green untitled soul, the ground that a state will not provide. Your eye remains still to a cloud. The mountain needs the surgeon and feels the nothing. Cover, cover. There's no one, everything, Delta, Delta. I hear you ringing in the roar of a lonely night. Coming, coming, a thousand miles into Delta, Delta. I hear you ringing just before the river rises. Just before the river rises. Stone and hammer, she's your martyr on the river. Unless you down, unless you down. This mean the palm life, the moon is shouting. Loneliness was a kid with a double blade. It cuts, but only really down. Each we are awakened, looks me in the shelter. Cover, cover, there's no one, everything, Delta, Delta. I hear you ringing in the roar of a lonely night. Coming, coming, a thousand Allisons in Delta, Delta, a file singing. Before the river rises, before the river rises. Cause the martyr shows you how.
La verdad es que yo personalmente no salgo de mi asombro de la calidad de los últimos años en los grupos canarios, ¿verdad? Algo impensable hace una década. Parece que, no sé, todos, no sé si es a través de las redes o qué, o a través de internet, no sé si es que tienen otro tipo de influencias o qué, pero ¿dónde las encuentra? ¿Dónde las busca? Esto me suena un poquito a REM, no sé si son cosas mías o qué, me suena
sí,
bastante.
Desde luego tenemos influencias de REM y de un montón de grupos. Que aparte de lo que tú comentas de internet, lo que ha hecho es acercarnos mucho a las influencias y un poco a compartir entre más bandas y entre la gente que nos escucha, pues las cosas de una forma mucho más rápida. Y es verdad que se da un poco el efecto de acercamiento, bueno, dentro de unos órdenes, pero a nuestros ídolos, digamos. O sea, y yo creo que ha pasado mucho también en otras disciplinas como el deporte. O sea, que de repente a los americanos ni les olíamos y de repente ahora casi les podemos ganar. Uh-huh. Pues yo creo que en la música, aquí en Canarias y en España, está pasando algo similar, que como el mundo cada vez es más globalizado, pues nos vamos como contagiando cada vez antes de y tenemos más herramientas para poder, digamos, identificar las cosas que nos gustan y un poco emularlas hasta que encuentras tu propia forma de hacer las cosas. Y es verdad que hay una subida de nivel en Canarias que ahora increíble.
Uh-huh. Bueno, este es el tipo de música el tipo de música que ustedes idearon desde el principio cuando se formaron hace 8 años, ¿o ves ya el grupo más maduro y haciendo realmente lo que quiere, lo que les gusta?
Sí, realmente creo que empezamos en un punto bastante distinto de esto y como siempre con ganas de coger los instrumentos, de hacer rock, también lo que hablábamos antes, de emular un poco las influencias que teníamos y yo creo que son 3 discos ya como en el ecuador del segundo hacia el tercero, sobre todo este tercero, es donde hemos encontrado como un estilo que identificamos nosotros como personal y al identificarlo nosotros proyectamos eso y creo que ya desde el otro lado se identifica también como
eso, personal. Eso es madurez de banda, ¿eh? Y no es nada fácil. Hay muchos grupos que pueden estar una década perfectamente y no encontrar ese estilo que los diferencie de los demás. Claro. Ustedes lo han buscado, lo han encontrado,
lo hemos buscado
y ahora
mucho,
lo maduran, ¿no?
Y ahora lo vamos como profundizando, ¿no? Aún creo que nos queda en profundizar en esa pequeña marca que bueno, que identificamos como nuestra. Pero sí, la verdad es que cuesta bastante y es un poco ensayo y error como todo, pero ahora creo que tenemos algo un poco distintivo.
Esta es la marca, ¿no? Esta es la marca de Good Company, lo que acabamos de escuchar, ¿verdad?
Sí, es una música bastante emocional. En directo hay otros distintivos que la gente identifica, como por ejemplo que usamos la trompa, ¿no? Que es como un instrumento que parece un barco así de viento y, uh-huh. y eso le da como un aire solemne y los coros también, usamos muchos coros, muchas voces, no todos cantan en el grupo. Y son un poco las cosas que junto con las canciones pues van definiendo un poco lo que es The Good Company.
Oye, por el norte de España, el norte de la península, donde hay muchísimos grupos rockeros, la verdad es que pasan de una línea a otra con bastante sencillez. Hay muchos grupos, les gusta mucho el rock, pero también les encantan los cantautores, ¿no? De música un poquito más melancólica. ¿Cómo han sido recibidos ustedes?
Pues fue fantástico. Empezamos en Vigo, seguimos por Coruña, estuvimos en Oviedo y luego bueno, acabamos en Madrid, en diferentes salas, diferentes sitios. En realidad un denominador común es lo que dices tú, hay un mucho gusto por el rock, también por la música de autor, pero en general es que hay una carencia por la música, creo que superior a lo que hemos visto, por ejemplo, pues más al sur de, uh-huh. de España, donde quizás otras músicas dominen también y eso nos polariza a la hora de opinar, pero la verdad es que la gente ahí tiene mucha cultura de ir a eventos o ver a grupos que no conocen previamente, algo que, por ejemplo, aquí en Canarias pues nos cuesta un poquito más, uh-huh. ¿no? O sea, uh-huh. siempre necesitamos como un gancho o un amigo que nos arrastre, ¿no? Ellos, supongo que por el clima también, pues están acostumbrados a ir a puerta fría a ver qué pasa, ¿no? Y tienen esa actitud muy, muy abierta.
Estamos hablando de la marca de Good Company. ¿Tú cómo la definirías?
Pues, como te decía antes, yo diría que es un pop intenso y emocional. Y eso se traduce un poco en la música, en las letras, con lo cual así yo me definiría.
¿Nos atrevemos con otro tema?
Sí, claro.
¿Qué nos vas a cantar?
Pues no sé si tú tienes alguna preferencia mientras yo me lo invento.
Bueno, tengo por aquí el disco.
Pero creo que podemos hacer Supreme Grey, que la has puesto antes, por ejemplo.
Supreme Grey, venga, vale, perfecto.
¿Qué te parece?
Venga, vamos con ella, que además es el disco que cierra el álbum, ¿verdad?
Exacto.
El álbum que se editó a principio de año, llamado Golden Years, de Good Company. Que recuerden ustedes, van a tocar en directo. ¿En qué formato van a tocar el próximo 16 de diciembre?
Pues vamos a recuperar nuestro formato más rock. Vamos uh-huh. vamos a estar siete personas en el escenario. Es la formación, digamos, la versión más grande de la banda, ¿no? Y entonces vamos, es formato eléctrico totalmente. Y bueno, ya hicimos este formato en algunos conciertos, en Radio 3 también cuando fuimos. Uh-huh. Y bueno, lo sonaba como muy musculoso y queremos darle ese final a este disco.
Pues aquí vamos a escuchar un formato mucho más tranquilo, ¿no? El Unplugged, que se llama desenchufado, ¿no? Acústico.
Más de mañana, sí.
Más de mañanita. Venga, vamos con ese Supreme Grey.
Ok.
Covered my speech and turned dial. A leader will stand behind the nails of a little house. I'm dropping your lines over the paper. Like anyone else, I thought I was the very first man in your moon. Country. the night was made. On the day I'm awake, some rest in hand. Closing bars on the day I'm drinking down. I was there, you were right, the fucking grave. Spilling down on an edge, you and me regret.
Supreme Grey, este es el tema que cierra el álbum, el último disco que está de presentación, que ya saben ustedes, finalizan gira el próximo 16 de diciembre en The Paper Club, en un concierto muy rockero, muy eléctrico. El disco se titula Golden Year. Después, el año que viene, ¿qué tenemos programado, qué tenemos pensado? ¿Descansar un poquito?
Pues sí, vamos a descansar un poquito. Estamos también avistando nuevas canciones que ya...
Alguna habrá en el cajón, ¿no?
Sí, el cajón se va llenando de cosas y para más o menos a mediados de año, más bien, pues meternos otra vez a grabar otro disco. Entre tanto, pues estamos un poco con la puerta abierta, con la cola de este disco, a ver si lo que es la temporada de festivales, pues podemos estar en alguno, pero ya se va yendo la mirada un poco a un siguiente álbum, a ver qué paso damos, pues, en el futuro. O sea que...
el estilo inconfundible, ¿no? Estábamos hablando antes que tienen la marca, por lo tanto no lo van a abandonar.
Sí, no vamos a abandonar. Hay algunas cosas como el uso del castellano, que estamos ahí dándole vueltas, pero ya se verá, ya lo rumiaremos por ahí.
Sí, por eso te preguntaba yo también sobre el uso del castellano. En este disco tenemos tan solo un tema en castellano, en español. ¿Por qué? ¿Por qué cantan ustedes en inglés? ¿Por qué el idioma anglosajón?
Pues realmente es algo bastante simple. O sea, cuando yo, por ejemplo, estoy con la guitarra y empiezo, yo tengo un sistema que es como, y algunos artistas lo hacen también, es como ir balbuceando cosas como si yo fuera un niño pequeño, ¿no? Y son como fonemas que te van saliendo que ya pues llevan como el sonido que tú quieres enganchar con el piano o con la guitarra, ¿no?
¿Tú compones con piano o con guitarra?
Digamos que un 80% viene de la guitarra y más
empiezas
que nada,
a tocar acordes y lo que te sale, ¿no?
Sí, un poco como la escritura automática, pues, en guitarra, ¿no? Quizás la guitarra porque la domino más, pero también el piano, al ser otra disposición y otro mundo, ¿no? Pues te abre a otras ideas, ¿no? Y todos esos fonemas que me van saliendo, pues, son en principio en inglés. Entonces, ya luego ir trasladándolo al español es algo más forzado, también por toda la cultura musical que yo tengo, ¿no? Y de mis padres, que también usan bastante el idioma inglés. Pero sí es verdad que hemos notado que, como este tema que destacaste antes, ¿no? La noche de enfrente, hay una conexión tan, tan directa con la gente cuando lo hacemos, que realmente es una tontería negarse también a eso. Lo único que tengo que encontrar es como ese sistema, pues, en casa, ¿no? Que me lleve primero allí, porque es lo natural, o sea, y al final un músico tiene que dejarse llevar por lo natural, no forzarlo mucho.
A tenor de lo que nos estás diciendo, podemos desvelar que el próximo disco, del cual no tenemos todavía título ni nada, ¿no?
No
tienen nada, pero sí sabemos que más de un tema en español seguramente vamos a poder encontrar, ¿no? Sobre todo por esa comunión que tú nos acabas de avanzar con el público en esos conciertos en directo, ¿verdad?
Quizás es la cosa sea o ampliar un poco lo que hay, pero quizás es la cosa de un vuelco y de repente el inglés sea como la nota minoritaria. No lo sabemos todavía.
Bueno, venga, vamos con el último ya porque nos quedan 3 minutillos. Hacemos el tema en castellano, ¿te parece?
Venga, perfecto.
La noche de enfrente, estamos escuchando en directo en los estudios de la cadena COPE de Good Company. Repetimos una vez más, recuerden ustedes que en una versión completamente distinta lo pueden disfrutar el próximo viernes 16 de diciembre de Paper Kilu en el cierre de gira del álbum The Golden Year.
Pues vamos para allá. Esto es la noche de enfrente.
Quizás no fueran la forma y tiempo que tú pensabas, o quizás no fueran la forma y tiempo que tú esperabas.
atrás quedaban fachadas, cansadas e inclinadas. Atrás quedaba tu risa, ese poder quedaba. Alguien no está nada en el mar. Riesgo y distancia, ¿verdad? Adelante. Hazte grande. Ya ves, la vida es fantástica y todo nos va bien, pero no puedo evitar decir que quema y a mediodía café para una huida. Que la puerta norte se abre cuando el sur se apaga. Alguien está hundido en el mar. Riesgo y distancia, de verdad. Adelante. Hazte grande.
Nos vamos con la música de Good Company en directo. Suenan realmente bien. Imagínense ustedes.